Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Hoy jueves, primer jueves de julio, estamos con el doctor Félix Lonigro, constitucionalista. Ustedes ya lo conocen, ya hemos hablado anteriormente con él acá en Radio Cultura, y vamos a analizar un tema que va más allá del tratamiento de la ampliación de la Corte, sino toda esta crisis que se ha generado en estos días, donde a lo mejor pasamos de una crisis de crecimiento, diría nuestro presidente, después una crisis que parecía ser de gobernabilidad, y ahora nos estaremos encaminando frente a una crisis de institucionalidad. Bienvenido, Félix.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Pequeño tema, ¿no? En una semana, non-stop, sin escalas, hemos derrapado de crisis en crisis. Sí. ¿Hay posibilidad de tener una crisis institucional en este momento?
A ver, sí, claro que hay posibilidad. Y hay posibilidad porque la política, cuando no está afianzada, se lleva puesto todo. Se lleva puesta la economía, se lleva puesta las instituciones. En realidad, que haya una crisis institucional no sería malo en la medida, o sea, no sería un desastre en la medida que funcionen los mecanismos institucionales de reparación.
¿Cuáles son esos mecanismos? Los que ya tenemos más de 40, hemos pasado por la crisis que se originó en el gobierno de la Rúa, ¿no? Primero, sí, con la salida de Chacho Álvarez, tenemos que recordarlo, que era su vice.
Sí. Bueno, Chacho Álvarez había renunciado en octubre del 2000. Y de la Rúa renunció en diciembre del 2001. Sí, cada 10, 20 años tenemos algunas instancias como estas. Yo sinceramente creo que, así como están planteadas las cosas hoy en la coyuntura, este es un gobierno que no, de acuerdo a los antecedentes históricos y de acuerdo a la coyuntura, es un gobierno que difícilmente pueda llegar, es un presidente que difícilmente pueda llegar al final, porque el gobierno es más que el presidente. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, de que el presidente es difícil que llegue a la finalización de su periodo. Ahora, que el presidente no pueda llegar a la finalización de su periodo no significa que esto sea un golpe de Estado ni un... Sí, hay mecanismos de reemplazo. Si no está el presidente, está el vicepresidente. Y si no, hay una ley de cefalía.
Ahora, socavar la autoridad, el poder del presidente dentro de las propias filas de su coalición, por alguna de una de las facciones que la conforman, ¿no? Uno de los, digamos, de los miembros fundadores de esta coalición de gobierno, es un golpe palaciego,
es un sacudón institucional. No hablemos de golpe, porque la palabra golpe en la Argentina tiene connotaciones negativas. Hablemos de un sacudón institucional. El problema que tiene el presidente actual es que no ejerce el poder.
Él se retiró antes que lo saca, antes de que, digamos, él se viene retirando antes de que se produzca esta embestida.
El único momento en el que Alberto Fernández tiene un vicio de legitimidad inicial. Uno dice, ¿qué significa que un gobernante tiene legitimidad democrática de origen? Significa que es elegido por el pueblo, ¿no? Él fue elegido por el pueblo. Pero todos sabemos que acá hay una ficción. La gente lo eligió a él porque estaba votando a Cristina Fernández. Por lo menos en un 75-80% de los que lo votaron. Cristina Fernández no se presentó como candidata a presidente porque sabía que no le alcanzaban los votos para ganar. Necesitó un toquecito de Alberto Fernández, lo convoca para ser presidente, para integrar la fórmula, gana la elección, tiene legitimidad democrática de origen porque lo eligió el pueblo desde el punto de vista formal, pero en la realidad se sabe que el poder lo tiene ella. El único momento en el que Alberto Fernández ejerció el poder con autoridad y sin la interferencia de ella fue durante la pandemia. Porque en la pandemia, o cuarentena, digamos. En la cuarentena, a la cuarentena es algo que a ella no le gusta. ¿no? Estas cosas de estos desastres naturales, problemas de así, no le gustan. Entonces lo dejó a él. Él alcanzó un pico de popularidad, después gestionó mal la pandemia, cayó nuevamente, y cuando cayó empezaron a aparecer todos los problemas de gobernabilidad. Ahí fue donde Cristina Fernández avanzó sobre él, primero de a poquito, y ahora ya descaradamente, en cada una de las intervenciones que tiene, se deglute a un ministro que no le gusta, a un funcionario que no funciona.
La primera salida fue la de su ministro de Justicia, la ministra de Justicia.
Lozardo,
que la verdad ejercía un balance muy acertado. No sé si vos, que sos un especialista, coincidís en que el rol de ella mientras duró fue el adecuado. Ahora, ¿por qué, si todos los problemas son con la forma de gestionar la economía, el FMI, los planes, todo, por qué tanta necesidad de socavar primero el ministro de Justicia o la ministra de Justicia en este caso?
Porque, a ver, justamente lo que pasó fue que Cristina Fernández empezaron a no gustarle a alguno de los funcionarios que él había designado para integrar el elenco ministerial. Cuando se tiene un elenco ministerial de 20 personas, con 20 ministros, es muy probable que a quien tenía el poder no le gustaran algunos. Cuando terminó la pandemia, como decía, ella empezó a advertir que el rumbo económico, el rumbo judicial, no le gustaba, empezó a presionar y Alberto Fernández empezó a mimetizarse o a intentar mimetizarse con ella. Empezaron las cosas grotescas en público, desde decirle, de pedir un minuto de silencio en el Senado, en el Congreso, cuando el discurso inaugural, por el tema Ucrania, no tomes del pico de la botella, usar la lapicera. O sea, esas cosas grotescas, no todo el mundo puede mostrar su celular, esas cosas grotescas que lo ponen a él en una suerte de hijo retado, alumno
desvalido,
reprendido, ¿no?
¿No
es cierto? Por quien efectivamente siente que tiene la conducción. Y el gobierno tiene un sector, que es la cámpora, que le responde a la vicepresidenta o presidenta, entre comillas. Bueno, la verdad es que lo que está pasando en este momento es que tenemos un presidente que no tiene el efectivo ejercicio del poder, ella es la que le impone salidas de funcionarios, no funcionarios, porque no le impone funcionarios porque ella no quiere quedar pegada a esto que ya es un desastre. Entonces, ella lo que sí mueve es para sacar funcionarios. Y ya sacó a varios. El próximo es Fernández. Yo hasta hace poco decía,
es como, me hace acordar también en otra época, en la salida justamente del proceso militar, Zipilin Kosky con su poesía, primero fueron, qué sé yo, por los maestros, pero a mí no me preocupó porque yo no era maestro, sí. Luego fueron por los jueces, sí. A mí no me preocupó porque yo no era juez, ahora vienen por mí, ¿no?
Exactamente. Es como una serie de Netflix de terror en la que el asesino serial, uno ve que se va comiendo o va teniendo cada minuto una víctima, y acá pasa exactamente lo mismo, y además hay un tema, yo siempre digo, es historia y coyuntura. La historia nos indica que de 29 periodos constitucionales que se iniciaron 29 periodos constitucionales presidenciales desde 1854. De los 29, apenas terminó el presidente que lo inició, apenas terminó el 55%. Porque hubo un 45% de presidentes que iniciaron periodos que no lo terminaron, o porque fueron derrocados por golpe de Estado, o por renuncias, o por fallecimientos.
Sí, bueno, el fallecimiento es...
Y en el caso de las renuncias fue la mitad de esos casos. Entonces, si nosotros miramos para atrás, decimos, ¿qué posibilidad tiene este hombre de terminar? 55%. Si le agregamos la coyuntura y le agregamos incompetencia, falta de rumbo, falta de ejercicio del poder, y además que la grieta o la oposición principal la tiene adentro de su propio seno, que es mucho peor que tenerla afuera. Entonces, la posibilidad de que este tipo termine su periodo es mucho menor al... Sí, vamos a decirlo así, porque estamos como hablando en un...
Como en un café.
Como en un café, ¿no? Es mucho menor a la que marca ese 55%. Y sinceramente creo que Alberto Fernández, yo le he perdido todo respeto más allá de la banda presidencial, porque una cosa es la investidura presidencial y otra cosa es la persona que cubre esa investidura. Pero es un hombre, Arturo India decía, decía, hay que desconfiar de los presidentes que hablan todo el tiempo, que dicen que quieren la felicidad de la gente, y estamos ante una Cristina Fernández que lo hizo permanentemente y un Alberto Fernández que quiere emularla, pero con una diferencia: le falta la jerarquía de líder, porque Cristina Fernández, nos guste o no nos guste, es una líder y cuando tiene poder lo ejerce y marca la agenda. Alberto Fernández es un inútil desde el punto de vista de su gestión, es un incompetente y además no está capacitado para ejercer este cargo. Entonces yo digo, si ella quiere ser presidenta del año 2023, creo que lo quiere ser, ella se preguntará, ¿para qué esperar hasta el 2023 si lo puedo hacer antes?
Pero ¿no sería, es un error también bastante grosero, salvo que se produzca una salida como la de Alfonsín, ¿no? Un adelantamiento de las elecciones y a lo mejor, en vez de estar a un año y medio, estemos a un año de tener un próximo mandatario?
Pasa que no hay adelantamiento de elecciones posible. O sea, no está contemplado eso. El periodo hay que terminarlo. El constituyente dice, los periodos duran 4 años, los presidenciales, duran 4 años, ni un minuto más ni un minuto menos. Si en el medio los mandatos son más cortos, o por renuncias, o por enfermedades, o por lo que sea, hay mecanismos de reemplazo. Pero no hay que adelantar elecciones, primero porque es inconstitucional. Las elecciones presidenciales tienen que desarrollarse dentro de los 2 meses anteriores a la finalización del periodo, o sea, octubre del 2023. Antes es inconstitucional. Entonces, lo que hay que hacer, si uno renuncia, es que asuma quien tiene que asumir, que es el vicepresidente. Y si en este caso la vicepresidenta no quiere asumir, está la ley de acefalía, convocatoria al Congreso en Asamblea Legislativa y la elección de un diputado, de un senador o de un gobernador de provincia, como pasó en el año 2001. Eso es lo que hay que hacer si el presidente no terminara.
Si vos tenés muchas ganas de ser presidente o presidenta en el 2023... empujar al actual presidente, ¿no sería un boomerang desde el punto de vista? Porque me parece que la agenda de los dirigentes está muy lejos de la agenda de la gente, de los ciudadanos.
Totalmente. ¿Puede ser un boomerang? Sí, puede ser un boomerang. Cuando yo digo esto, muchos me dicen, no, pero por favor, Cristina Fernández, no, es peor. Le digo, no, a ver, no sé si es peor, es la versión original del populismo. Y siempre es preferible, en todo caso, tener a la versión original, porque uno sabe con qué bueyes está arando desde la oposición, y no alguien que en realidad está haciendo una burda copia de lo que no se sabe si está convencido o no, porque si uno se fija lo que él hablaba de Cristina Fernández antes, la verdad que parecía un opositor. Bueno, yo lo que sinceramente creo es que, en todo caso, es preferible que ella asuma el control y que no tenga la posibilidad de despegarse. En la medida que Alberto Fernández siga este rumbo, Cristina Fernández está todo el tiempo despegándose de él. Entonces digo, mejor que se haga cargo ella, que es la versión original de este sistema, y no va a poder decir luego que la culpa fue de otro.
Y no sabemos, todo es posible en esta tierra nuestra. Te propongo hacer un corte, tenemos un tema de Vicentico, escucha la letra, la escuché y parecía que se la cantaba alguien a su par de fórmula. A ver...
No quiero que te enteres que te estoy hablando a vos. Voy a decirlo al viento y que te envuelva hacia el rumor. Y que en las noches al dormir te ronden los fantasmas del miedo. Que te hable tu conciencia y creas que haya sido Dios. que te enteres que la gente ya escuchó. Que te cambió la suerte y que sepan lo que sos. Y sientas que en el aire hay algo frío dando vueltas y vueltas. Que vivas presintiendo que algo malo te tocó. Me enseñaste a dar silencio por amor.
Estamos de vuelta. Ya no te quiero. Ya no te quiero. Y esta canción, para ponerle a lo mejor ablandar un poquito, ¿no? La angustia de la gente y tomar el tema a lo mejor con un poco de humor. Hemos escuchado también muchas críticas de este enfrentamiento y también de esta falta de diálogo, ¿no? De la fórmula ejecutiva, porque tenemos que entender que ambos conforman parte del poder, ¿no? De la fórmula presidencial. Entonces, te voy a preguntar dos cosas. ¿Es adecuado, digamos, es correcto a tu entender este comportamiento, esta falta de diálogo, este pimpinela, este dúo enfrentado casi infantilmente para muchos? Y por otro lado, si ha sido adecuado el comportamiento de la oposición, porque en todo momento estuvo intentando controlar la institucionalidad, la gobernabilidad y no tirar más leña al fuego, aparentemente, no sé.
A ver, los vicepresidentes tienen un rol, para que la gente lo entienda, el vicepresidente es un suplente, es como el arquero suplente. La Constitución ha creado un vicepresidente, hay países que no tienen vicepresidente, por ejemplo Chile no tiene vicepresidente. Pero entonces, es una figura que está en el banco. El presidente elige a alguien de su confianza para integrar la fórmula, la gente los vota, pero simplemente espera, tiene un rol pasivo. La Constitución lo que hace es darle el rol de como que el constituyente dice, bueno, pero mientras no reemplaza al presidente, ¿qué hacemos? Y bueno, le damos un laburo, que sea presidente del Senado. O sea, que conduzca los debates, que guíe el Senado. Pero si no, el rol principal es reemplazar al presidente en caso de ausencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los vicepresidentes están a la sombra, no tienen protagonismo. Y si eventualmente un vicepresidente lleva mal con el presidente, como puede haber pasado con Gómez y Frondizi, como puede haber pasado con Scioli y Néstor Kirchner, como puede haber pasado con Julio Cobos y con la misma Cristina Fernández, los tipos o renuncian, como hizo Gómez, o se quedan en el molde y no dicen mucho, como hizo Cobos, por ejemplo, o como hizo Scioli.
Cobos no dijo mucho, pero dijo lo necesario.
Bueno, se convirtió en un opositor después del voto
negativo. Él se convirtió en un balance de poderes, de alguna manera. Cuando no se llega a un acuerdo, el rol es justamente el de emitir un voto que...
En caso de empate,
en caso de votaba. Empate, digamos, hay que nivelar para un lado o para el otro. Pero nos parece, a lo mejor por lo que estamos viendo de algunas sesiones, que Cristina comenta, hace caras...
Bueno, por eso...
Tiene un rol mucho más activo. Activo.
Bueno, no es este el caso de un vicepresidente que está a la sombra. En primer lugar, en la historia no se registra un solo caso de un presidente que después haya sido vice. Los presidentes argentinos, después de ser presidentes, el cargo que más ocuparon fue el de senadores. Algunos han sido diputados, otros han sido embajadores. Hubo un solo caso de un presidente que ocupó la máxima autoridad de los tres poderes, que fue Figueroa Alcorta, porque hasta estuvo como presidente de la Corte. Pero si no, este es un caso atípico. Y también es atípico que el vice elija al candidato a presidente en la fórmula. Todo eso es tan atípico en su origen como atípico es ahora que el vicepresidente haga un acto, por un lado, para conmemorar a Perón y por el otro lado al presidente, y que utilice tribunas e inauguraciones y cualquier, como va a pasar ahora el viernes, para tirarle dardos al presidente de la nación. O sea, está activamente erosionando el poder de aquel al que erigió para ocupar la primera magistratura. Esto no se ha visto nunca en la historia de Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que esto ocurra? Y no está bien. Porque, y sobre todo, cuando tenemos a un presidente débil. Porque si los dos fueran fuertes, él se podría imponer sobre ella. Acá, eso no puede ser posible. Y entonces, lo que tenemos es alguien que veta, pero no construye. Simplemente destruye. Y después arreglátelas, le dice al presidente. Esto es malo para todo el mundo. Y es malo también para las instituciones. ¿Cuánto puede durar? ¿Puede durar un año y medio más? Es una eternidad. Es muy difícil que dure un... Por eso yo vaticino, no es que quiero ni promuevo.
Escuche, me corre frío por la columna vertebral.
Bueno, por eso digo, y esto es destituyente. No soy destituyente. Soy alguien que opina, ve, observa y dice y pronostica lo que puede pasar. En lo personal creo, sería un milagro de la ciencia política que Alberto Fernández termine. Ahora, si no termina, lo que no hay que hacer es adelantar elecciones porque es inconstitucional, que se vayan todos, no se pueden ir todos, tiene que haber gobernantes. El 9 de julio hay una marcha convocada para que renuncien. Pero no se trata de que vuele todo por el aire. Se trata de que se sostenga la institucionalidad tal como está previsto en la normativa. Pero que la verdad es que un hombre así no puede gobernar mucho tiempo más, es una realidad.
Siempre está la posibilidad que se despierte, ¿no? Que salga del letargo.
Puede salir del letargo en la medida que ella tuviera un rol pasivo. Pero estando en ella con un rol activo como lo tiene, un rol activo en contra de él, no, ella tiene poder, él no lo tiene, va a ser difícil que salga.
El rol activo de ella se divide en dos frentes. Su otro frente es, sin lugar a duda, la justicia, la Corte Suprema, este proyecto que iban a tratar y se suspendió el tratamiento, lo cual mucha gente se alegró, pero quizás erróneamente, porque tenemos que tener claro que desde el 29 de junio ya había dictamen para tratar el tema. Entonces, Félix, ¿este tema siguió de largo o está en carpeta, listo para tratarse en cuanto...?
No siguió de largo. Este es un tema que al que ella es un tema que viene fogoneando desde hace mucho tiempo. Ahora, circunstancialmente, no logró que algunos de los que pensaba que lo iban a acompañar, como Rodríguez A o Vega, por ejemplo, dieran quórum como para tener la posibilidad de aprobar. Es un proyecto que se aprueba con un quórum normal, la mitad más uno de los presentes. Bueno, no lo logró, algunos consideran que este no es el momento político adecuado, ok, pero...
Es que parecería como que aprovecharon la situación de zozobra general para pasar por abajo de la mesa rápidamente algo que debería ser de interés nacional, ¿no? Un cambio tan fuerte.
Claro, exactamente. Bueno, por eso digo, no, este tema no pasó, ella va a seguir insistiendo. Y va a seguir insistiendo porque el proyecto que presenta Fernández Agasti y Mayans, que es un poco ella, el proyecto que presentan no es para mejorar el funcionamiento de la Corte, es para licuar el poder de los cuatro jueces que están a los que ellos no soportan.
Recordemos que el proyecto es ampliar a 25 miembros.
El proyecto es ampliar la Corte a 25 miembros, tiene 5 en este momento, en realidad son 4 porque todavía hay una vacante sin cubrir. Entonces, de pronto habría que designar a 21 jueces más. Con el acuerdo de los 2/3 del Senado. A ver,
¿bajo
caramba,
qué criterio se van a elegir esos jueces? ¿Era uno por provincia?
Este proyecto lo único que propone es que haya 25 miembros. De acuerdo a lo que venimos escuchando, el argumento es que tiene que ser una corte federal y que son 25 porque es uno por el gobierno de la nación y uno por cada una de las unidades federativas. Ahora, uno lee el proyecto y solo dice 25. No dice absolutamente nada, ni siquiera en los fundamentos del proyecto. Hay una sola mención a que la Corte tenga que ser federal, ni que las provincias tengan que proponer algún candidato. Nada, pero absolutamente nada. Yo estuve en la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se sacó el dictamen a favor de esto, y la verdad es que escuché a los que hablaron hablar de esto, pero en el proyecto no está plasmado. Entonces, lo único que dice el proyecto es la Corte tiene que tener 25 miembros. Ni siquiera dice que tiene que dividirse en salas, cómo tiene que funcionar la Corte. No, no, absolutamente nada. Solo 25 miembros más. En el invoche se habla de una Corte Federal. O sea, sinceramente, con este proyecto así es meter 25 leones en una jaula sin saber de qué manera van a trabajar. Esto es inviable. Y por supuesto que haya un juez por provincia no es el ámbito, la corte en el que tiene que estar representado el federalismo, para eso está el Senado.
El Senado ya representa a
la el provincia. Senado participa en el proceso de designación de jueces de la corte brindando su acuerdo, o sea, las provincias participan brindando su acuerdo, y sería inconstitucional que una provincia designe a un juez para integrar la Corte, porque la Constitución dice que lo tiene que hacer el presidente de la Nación. Entonces, por donde se mire, esto es un delirio.
Y encima cada provincia tiene su propia Corte provincial también.
Por supuesto, ni hablar de que cada provincia tiene su justicia. Pero acá lo que quieren es que cada provincia tenga un representante en la Corte. Y yo me pregunto, vamos a suponer, Mendoza elige a un representante, ¿no? A un juez. ¿Qué va a hacer ese juez cuando tenga que dictar un fallo en el que pudiera estar en conflicto un interés de la provincia de Mendoza?
Se tiene que abstener.
Por un lado, digo, se tendría que abstener. Por otro lado, digo, no es que un representante de una provincia tiene que hacer todo lo que la provincia a la que representa le sirve. Bueno, en la Corte no funciona así, porque la Corte tiene que aplicar el derecho aún cuando a la provincia la perjudique. Un senador... Por ejemplo, un senador por La Rioja, si hay una ley que se trata en el Senado que perjudica a La Rioja, se abstiene y no la vota. Pero un juez tiene que aplicar el derecho. Entonces no puede haber representantes de las provincias. La Corte no tiene que ser ni federal ni democrática, tiene que ser republicana.
Republicana quiere decir que garantice la independencia de los tres poderes y el funcionamiento de la Constitución por encima de todo.
Una de las características del sistema republicano es la independencia del Poder Judicial. Quiere decir que hay que no democratizar a la justicia, hay que republicanizarla, dotarla de mayor independencia respecto de los poderes del poder político. Por eso, cuando se dice democratizar la justicia es una falacia. Y cuando se dice federalizar la Corte es otra falacia. No funciona así el Estado de Derecho.
Bueno, muy interesante, Félix. Te agradecemos mucho el tiempo que te hayas acercado para charlar con nosotros en nuestros estudios acá en Radio Cultura. Y bueno, vamos a seguir tomándole el timing a este tema, porque para mí no debe ser algo que...
No desapareció.
Que pase desapercibido. Yo sé que estamos cansados, que no queremos escuchar más problemas, que ya con todos los que tenemos es suficiente. Pero no debemos olvidar que todos los países autocráticos y todas las dictaduras comenzaron primero suspendiendo sus cortes, interviniendo con las Cortes Supremas, con su sistema de justicia, ¿no?
Venezuela, por ejemplo.
Por ejemplo.
El Poder Judicial hay que cuidarlo, es muy importante, no hay que dejar estos temas de lado, pero también es cierto que se requiere cierto nivel de cultura que en general la sociedad argentina no tiene para controlar y para estar atentas a estas cuestiones.
Bueno, también para eso están los constitucionalistas, para advertirnos y poder tocar estos temas con tanta claridad. Muchísimas gracias, Félix.
Gracias por la invitación.
Vamos a ir a este corte y ya volvemos.
When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Ooh.
the color of your skin, or the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you and I can be me, waiting for a hope to come around, waiting for the day when hate is lost and love is found, waiting for a change, waiting for a change. All the brave and the souls who went before us, stand tall, be proud and lift your voices, let them know who we are and our choices, and one day we won't have to sing this chorus, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you and I. Waiting for hope to come around, waiting for the day when hate is lost and love is found, waiting for a change, waiting for a change. Y estamos acá en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios, en conversación telefónica desde La Pampa con Maite Basterra, una de las ciudadanas que está liderando el movimiento de Ficha Limpia. Bienvenida, Maite.
Hola, Vero. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando.
Maite, este es un movimiento ciudadano, cívico, una propuesta que salió desde la gente. ¿Por qué no nos contás un poquito el inicio?
En realidad, el proyecto de Ficha Limpia, que también se conoce como Políticos sin Antecedentes, el primer acercamiento que tuvo en el país fue por un proyecto que presentó la diputada Silvia Lospenato en el año 2015-2014, pero la realidad es que no tuvo mucha aceptación y tampoco mucha difusión. Recién cuando Gastón con Fanny empezaron en el año 2018 a mover a la gente, a hablar del tema, recién ahí se empezó a sumar y se empezó a hablar justamente por esto, ¿no? Porque había nacido de la ciudadanía, porque era un problema que realmente nos preocupa, está en nuestra agenda, por mucho que les pese a muchos de los políticos que quieren decir que no, pero es una realidad que nos preocupa. Y bueno, así fue que fueron los ciudadanos los que instalaron el tema y gracias a la gente se empezó a tratar en las diferentes legislaturas del país y en la nación.
Maite, hubo junto con este movimiento ciudadano que iniciaron Fanny Mandelbaum y Gastón Marra, sí. Gastón arma en Change.org una petición ciudadana. Se convierte, sí, en un proyecto apartidario, que creo que esto es lo interesante, ¿no? Porque si no quedaba agarrado a un partido u otro
político que no nos sirve a nadie, y además la realidad es que cuando un tema, un partido político, mejor dicho, toma como bandera un tema de estos tan importantes, el otro se niega a debatirlo, justamente por eso. Nosotros lo que intentamos hacer es aclarar todo el tiempo que es un movimiento apartidario, que trabajamos con quien quiera sumarse, porque nadie está exento de tener un miembro que haga las cosas mal. Justamente es una buena herramienta para que los políticos que hacen las cosas bien se diferencien de esas otras personas.
La idea es que los políticos integren listas
libres de antecedentes, como cuando vas a pedir un trabajo, ¿no? Exactamente, mira, justamente eso es lo que nosotros intentamos difundir. No solamente es que los argentinos, como somos la mayoría personas de bien, necesitamos que nos representen personas de bien, sino que la ley de empleo público en la Argentina establece que las personas que tienen proceso penal pendiente no pueden acceder a un empleo público. Entonces, hay un principio constitucional fundamental que es la igualdad ante la ley. Si nos la piden a nosotros, ¿por qué no se la pedimos nosotros a ellos también, ¿no? Que en realidad tienen más responsabilidad, son quienes manejan nuestro dinero, quienes manejan nuestro futuro, y hay que exigirles más, no menos. Un bombero, para ser bombero, tiene que pensar antecedentes penales, y un gobernador, un diputado, un senador o un presidente, ¿no? No es lógico, ¿no es cierto? No es nuestra intención perjudicar a nadie, sino defender los intereses de los argentinos, que hasta tanto la situación penal de esa persona que quiere ser candidato no se resuelva, no puede ser candidato. Después, si cumple su condena o si la revocan, porque puede ser que también la revoquen, bueno, a partir de ese momento puede ser candidato, no es, es algo temporal, no es un impedimento de por vida. Es mientras tanto se resuelva la situación penal de la persona, como cualquier medida cautelar que establece la ley, como una restricción perimetral, un embargo. Hasta tanto se resuelva la situación, bueno, te vamos a pedir que te abstengas de representar a los argentinos. Es un poco esa la idea.
¿Por qué no explicamos la diferencia con un procesado, por ejemplo?
Esto es importante porque en la Argentina rige un principio que es el principio de inocencia. Entonces, no podemos establecer el impedimento a partir de una denuncia o de un procesamiento porque sería peligroso. Ahí sí, yo, bueno, no quiero tener del lado contrario a una persona porque pienso que la gente lo va a votar y voy y le meto una denuncia y lo bajo. No sería lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, por eso lo que planteamos es el impedimento a través de la condena. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, la ley que se aprobó es a partir de la condena en primera instancia. La mayoría de los proyectos que hay en el país, incluidos los que están en la Cámara de Diputados, establece a partir de la condena en segunda instancia. La presunción de inocencia ya, bueno, cae un poquito, ¿no? Hay pruebas contundentes de que la persona tiene algún inconveniente con la ley.
En Ciudad de Buenos Aires, ¿qué posibilidades hay? Ustedes fueron a hablar, ¿hay permeabilidad? La oposición es el oficialismo en Nación. Entonces, cuando tienen espacios políticos cruzados, ¿la experiencia es distinta o es la misma?
Mira, el caso de la Ciudad de Buenos Aires está difícil. Nosotros no perdemos la esperanza, pero tenemos que ser realistas, porque en el año 2020 se votó, faltaron 2 votos, y si bien hubo renovación de bancas en la legislatura de la ciudad, los números son los mismos, con lo cual nos faltan los mismos 2 votos y está complicado, pero es posible. Nosotros hemos trabajado espectacularmente en Salta, por ejemplo, con una diputada del PJ, que fue quien se puso al hombro el proyecto, quien logró aprobarlo. Laura Cartucha es la diputada del PJ, que la verdad, una genia. Estuvo acá en la legislatura el jueves pasado, nos vino a acompañar. Y lo que te estaba por comentar, que en Catamarca el oficialismo, que es el mismo que en Nación, acaba de presentar un proyecto que no solamente, obviamente, logró los consensos necesarios porque tienen el número, sino que además es superador el que nosotros habíamos presentado, porque nuestro proyecto es para candidatos en listas electorales, ¿no? Para representantes. Ellos además lo ampliaron y establecieron el impedimento para cargos ejecutivos y para el Poder Judicial.
Es difícil presentarte a competir por un cargo judicial habiendo sido observado, ¿no?
Sí, y también los cargos ejecutivos, porque siendo oficialismo, los que nombran ministros, secretarios, subsecretarios son ellos y están poniéndose un límite a ellos. Lo tendremos que hacer en la legislatura de Buenos Aires, porque si podemos en Catamarca, podemos en Salta, podemos hacerlo acá también. Necesitamos convencer a una persona, porque esos 2 votos que faltaron, uno de los legisladores que estuvo ausente nos dijo que estaba a favor. Así que tenemos que convencer a una persona para que nos acompañe.
Quizás no toman conciencia de la reputación positiva que adherir a esto significa en los ojos de sus votantes, de nosotros, todos los ciudadanos de a pie. La verdad, alguien que acompañe esto es alguien que no tiene nada que esconder.
Sí, que yo creo que son la mayoría. Yo no creo que, no recuerdo exactamente el número, 20, los 20 y pico de legisladores que votaron en contra de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no creo que los 20 y pico tengan alguna causa oculta o que hayan hecho las cosas mal. Creo que responden a alguien que está más arriba, pero digo, ¿a quién representan? Pues nos representan a los porteños, bueno, defiendan nuestros intereses, si están limpios va a estar todo bien, y además me parece que llegó el momento de que empecemos de cero, de que hagamos un pacto de confianza. Hay una crisis de representatividad enorme, nos está costando un montón, por eso te agradezco la nota, porque es importante difundir estas iniciativas, nos está costando un montón que la gente se involucre, y me parece que es un buen mensaje, ¿no?
Aparte, Maite, en los momentos de crisis como este, creo que son los momentos también para dar un salto cualitativo institucionalmente. Nosotros tenemos una democracia que cuidar, tenemos instituciones que sanear, lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, lo bueno es que esto es parejo para todos, no hay beneficiarios, no es que uno más que otro, es
los argentinos, nos beneficiamos los argentinos, que vamos a ir a votar sabiendo y estando tranquilos que quizás no gane la persona que nosotros votamos, pero que quien ingrese a representarnos va a tener antecedentes limpios.
Partidos vecinales, comunales, a lo mejor se acercan y los invitan a hablar, no sé, ¿han tenido o son más ciudadanos quienes los están convocando a dar charlas, a juntar firmas en Córdoba, a, no sé, a tratar el tema en Catamarca?
Sí, sí, sí. Por lo general son ciudadanos como nosotros que nos dicen, bueno, que ¿cuándo vamos a arrancar en Catamarca? Y ahí, bueno, nos ponemos en contacto con algún diputado en Catamarca y fue quien presentó el proyecto. Por lo general, siempre el primer contacto es con ciudadanos como nosotros, pero siempre hay políticos que se suman, y incluso como es lo que está sucediendo en Córdoba, que está muy complicado el tratamiento, pero el legislador Marcelo Cosar está caminando la calle como uno de nosotros, juntando firmas como uno de nosotros, pero sí, por lo general son ciudadanos, y la realidad también es que Ficha Limpia creció muchísimo en pandemia, así que la realidad es que todos los encuentros y eventos que hemos tenido fueron todos eventos virtuales y por Zoom, ¿no? Hemos tenido mucho encuentro en donde poder conocernos y vernos y demás, así que ojalá que eso empiece a suceder, pero bueno, no hemos tenido mucho de esto que vos me estás preguntando.
No sé si te pasa, ustedes viajan mucho, en ciudades más chicas todos se conocen, y esto también pone cierta presión sobre los legisladores para tratarlo, ¿no?
Sí, sí, y también pone al ciudadano en otro lugar, porque mira el ejemplo que te voy a contar. Uno de los chicos que trabaja con nosotros, Joaquín Miguel, que es de Cipolletti, de Río Negro, él vio que no estaba sucediendo nada a nivel provincial y nos pidió ayuda, armó el proyecto y fue al Consejo Deliberante y lo presentó a él por mesa de entrada. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires eso no se nos ocurriría, más allá de que ya hay proyectos presentados, ¿no? Pero esto se repitió en varios lugares del país. El ciudadano como verdadero protagonista, y después empezaron a juntar con los concejales, que por supuesto muy cercanos, los escucharon, nos invitaron a participar, pero sí, es verdad esto que estás diciendo, que son más cercanos y están más dispuestos a escuchar.
¿Qué podrían hacer los ciudadanos de CABA solicitándoles que traten el tema? Ni siquiera le estamos pidiendo que se apruebe, ¿no? Estamos pidiendo que se traten. Si hay alguno de los legisladores que tiene una objeción sobre algún punto, está buenísimo que lleve esa objeción, que se debata y se encuentre entre todos una solución para traer un proyecto superador.
Siempre decimos que lo que queremos es más democracia, no menos. Nosotros no somos autoritarios, no queremos que lo aprueben a toda costa. Nosotros queremos escucharlos debatir, escucharlos hablar de transparencia, de ética en la función pública, y que cumplan con la obligación que nuestro país asumió al firmar un montón de tratados internacionales, que dice que tenemos que tomar medidas en contra de la corrupción. Quizás para muchos legisladores de la ciudad Ficha Limpia no sea la solución. Bueno, ¿qué proponen? ¿Qué hacemos? ¿Los acompañamos? Porque a nosotros nos preocupa la corrupción. Si no es Ficha Limpia, bueno, los acompañamos si tienen otro proyecto. Por ahora no ha sucedido, pero sí, sí, estaría buenísimo que debatan, que nos cuenten lo que piensan y que el debate sea un debate sincero y real, no un debate vacío como el del año 2020, que la verdad que fue una vergüenza. Pero sí, incluso yo creo que a esta altura sería interesante, si no se logra, y lo dije en la legislatura el día jueves, si vemos que está muy complicado, empezar de a poquito, ¿por qué no vamos por algo en lo que sí nos podamos poner de acuerdo, que son, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual? Porque el proyecto ha ido evolucionando y no solamente incluye los delitos contra la administración pública, que son los llamados de corrupción, incluye delitos contra la integridad sexual, contra la libertad. Entonces, bueno, yo creo que los delitos contra la integridad sexual en el momento en que estamos viviendo es algo que va a ser fácil que se pongan de acuerdo, que aprueben ficha limpia respecto a eso, y después vamos de a poquito sumando otros delitos y vamos complejizando la ley, pero pongámonos de acuerdo, en algo tenemos que poder ponernos de acuerdo, ¿no?
Totalmente. Y para quienes quieran contactarlo, si no conozcan Change.org, ¿por qué no nos decís bien clarito dónde pueden sumarse a las firmas en general para apoyar esta iniciativa?
Pueden entrar a www.change.org/ficha limpia. Y si no, también pueden encontrarnos como Ficha Limpia en Twitter o en Instagram, que ahí tienen el link directo para entrar a firmar. Si entran a Google y ponen Ficha Limpia, les va a saltar la petición también dentro de las primeras búsquedas.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, ahora comenzó a tratarse en la legislatura de la ciudad. Vos me habías preguntado qué podemos hacer los porteños. Tenemos que pedirle a los legisladores que debatan. Nosotros les escribimos a los legisladores por Twitter, por Instagram o en la página de la legislatura están sus mails. Podemos pedirles, invitarlos a debatir, que conozcan la iniciativa, que nos acompañen. Después tenemos, además de este tratamiento en la legislatura de la ciudad, nos enteramos el día de hoy que en Catamarca lo van a tratar el día 7 en diputados. Ellos tienen una legislatura que es bicameral, lograron dictamen de comisión y ahora se va a tratar en diputados. Y también se está debatiendo en San Juan. Lo que pasa es que en San Juan el proyecto que a nosotros nos llega, que están tratando, no es con condena en segunda instancia, sino con condena firme, que en realidad eso para nosotros no es ficha limpia, porque no estaría modificando la realidad, ¿no? Cuando una sentencia queda firme, por lo general, el juez dicta una sentencia accesoria que inhabilita a la persona a ocupar cargos electivos o cargos públicos en general. Por ejemplo, con Vudú sucedió eso, ¿no? Él ya cumplió la condena, pero quedó inhabilitado de por vida a ocupar cargos. Entonces, cuando el proyecto habla de condena firme o sentencia firme, no tiene mucho sentido, porque eso es algo que ya existe.
También se puede llevar este punto a debate, ¿no?
Sí, nosotros les estamos escribiendo, les estamos mandando mails para que tengan en cuenta ese punto. No sabemos si es una confusión o si la idea es que salgan los titulares que San Juan aprobó ficha limpia, cuando en realidad no es, pues nos ha sucedido, pero bueno, queremos pensar bien y queremos pensar que lo están trabajando, que es el primer contacto que tienen con el proyecto y que lo van a mejorar para que realmente la ley le garantice mejores representantes a los sanjuaninos, que es la idea, ¿no?
Lo que está sucediendo es que a medida que se les va acercando la fecha de conformar listas, empiezan a dudar, ¿no?
Sí, cuando se acerca, y también es la realidad es que si no lo hacemos este año, ya va a haber que esperar a después de las elecciones, porque en año electoral nadie quiere hablar de estos temas, ¿no? Porque les da más miedo que siempre, así que necesitamos avanzar todo lo posible este año para llegar más cómodos el año que viene. Y estamos también intentándolo en la provincia de Córdoba, que está muy complicado, pero están haciendo una movida enorme, salen todos los días a juntar firmas y la verdad es que se merecen al menos escucharlos hablar de ficha limpia en la legislatura.
Bueno, y en La Pampa también hay una iniciativa.
Sí, en La Pampa lo presentaron en el año 2020, lo que pasa que no tuvimos mucha suerte y ahora ya se presentaron dos proyectos más y sí está tomando más fuerza, la gente se empieza de a poquito a enterar de qué se trata, a preguntar, nos empiezan a seguir en redes sociales, nos preguntan cómo sumarse, ya se están organizando para salir a juntar firmas también, que eso es muy importante para que el proyecto salga a la calle. Así que bueno, ojalá también tengamos buenas noticias desde La Pampa.
en tiempos difíciles y uno dice, ay, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto es algo que está en nuestro control y que nos podemos sumar y que podemos hacer. Así que Maite, te felicitamos y te acompañamos acá, Nuevos Hemisferios Radio Cultura, a tu disposición. Volvemos a charlar.
Bueno, muchas gracias por la difusión de siempre. Es súper importante esto que hacen ustedes también. Gastón siempre dice que somos tres patas: la ciudadanía, el periodismo y los políticos o los legisladores. Sin una de esas tres patas es imposible que esto llegue a buen puerto. Así que mil gracias. Les mando un beso a todos y súmense, que los necesitamos.
Así es, y nosotros los esperamos la semana que viene aquí por Radio Cultura, estos Nuevos Hemisferios. Un saludo a Charlie, a Juan, a todo el equipo, y nos vamos con este tema.
I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together.
Nuevos Hemisferios, un programa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad. Nuevos Hemisferios, con Verónica Figueroa. Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.